Vamos a tomar contacto esta hora con el doctor Luis Solari de la Fuente. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros, también ministro de Salud. Le agradecemos, como siempre, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional.
Muy buen día a todos los seguidores de la RCR.
Ayúdenos a entender cómo estamos en el tema del COVID. Alcanzamos ayer la cifra más alta de contagios, más de 8.000 casos, ¿no? Y el presidente de la República, el último sábado, ha pedido a la población no preocuparse, ¿no? A pesar de registrarse un récord diario de contagio, ¿no? Y ha explicado que estos registros son esperados con la mayor cantidad de pruebas que se vienen realizando. ¿Cómo entender esto, por favor?
Hay dos cuestiones. Hay una cuestión en la que el presidente acierta y hay otra cuestión en la que él omite. Y es la siguiente. Fíjense. Desde el día 7 de mayo, no solamente el Ministerio está haciendo pruebas. Usted comprenderá que con la reapertura parcial de la economía, se autorizó el día 7 de mayo domingo, a través, me parece que es una resolución ministerial, se autorizó a las empresas a que pudieran hacer pruebas directamente con sus servicios médicos, supongamos un campamento minero, un campamento de una generadora de energía que está a 4.500 metros, obviamente ni el ministerio ni un laboratorio privado puede hacerlo. Y también se autorizó a que los laboratorios privados pudieran hacer pruebas, es decir, hasta antes del 7 de mayo solamente el ministerio podía hacer pruebas, entonces había muchos casos ocultos que simplemente llamaban a 113, no les contestaban, que no tenían pruebas. Entonces, con este, a partir del 7 de mayo, hay pruebas por doquier, hay pruebas chinas, hay pruebas coreanas, hay pruebas canadienses, hay pruebas alemanas. Entonces, obviamente, se van sumando a las pruebas que hace el ministerio las pruebas que va haciendo el sector privado. Como dije, el día sábado llegamos al máximo que tenemos de pruebas, que antes había sido 37.000 pruebas, el sábado hicimos 49.000 pruebas. El problema no es que nosotros vayamos sincerando las cifras y vayamos detectando a todas aquellas personas o trabajadores lamentablemente asintomáticos que están en el sector privado. No se olvide usted que hay muchísimo más trabajadores en el sector privado que en el sector público. Y si usted tiene que si al final le salen 164.000 positivos, ahí la mayoría son personas del sector privado. Por eso estos números de pruebas realizadas y número de positivos, eso tiene que ver con ese sinceramiento de las cifras a través de las pruebas que está haciendo el sector privado desde el 7 de mayo. Hasta ahí el presidente está correcto, solo que lo explicó, él no ha dicho nada de las pruebas del sector privado, porque el ministro no le ha dicho nada, porque no vamos a averiguar, a preguntarnos por qué. El problema está en el pico de hospitalizados que ha habido ayer. Fíjese, ayer veníamos 128 hospitalizados nuevos por día, ¿eh? Veníamos desde el día 25, donde habíamos tenido 318, veníamos 110, 60, 17, menos 3, o sea que hubo más 128, más 38, más 32 y de repente ayer más 417. Eso es lo que tiene que explicar el ministro. Porque si el porcentaje de hospitalizados viene bajando desde 25 hasta 5.40, que significa que de cada 100 pacientes positivos se hospitalizaban 25, un montón. Y hoy día de cada 100 pacientes se hospitalizan solo 5, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerle al ministro es decir, que el porcentaje venía bajando, y bueno, con unos picos por aquí y otros picos por allá, la curva de nuevos hospitalizados venía de nuevos hospitalizados por día, no el acumulado, por día. Porque si yo mido los acumulados, resulta que en esos acumulados hay gente que se ha ido de alta. En cambio, si yo mido por día, son los nuevos que van ingresando. Entonces estamos siguiendo más o menos parejo, porque hay un punto en el que el porcentaje de hospitalizados baja tanto que en ese momento debería comenzar a bajar el número absoluto. Es un poco complicado. Lo que nadie ha explicado, ni el presidente ni el ministro, es de dónde salen. Estábamos pues más 38, más 32 y de repente ayer más 417. ¿De dónde salen esos 417? Entonces pues aquí viene la conclusión. Si esos 417 es como un pico, como el que hubo el día 25, ¿no? Veníamos con más 90, más 129, más 105, y de repente, ¡pum!, más 318. Pero de ahí volvimos a bajar, más 110, más 60, más 30, y ahora 417. Si es un pico de esos a veces inexplicables y volvemos a la tendencia en que estábamos, bueno, tranquilos. Por un lado estamos sincerando el número, pero por otro lado el virus se va benignizando, porque antes se hospitalizaban 25 de cada 100 y ahora se hospitalizan 5 de cada 100. ¿Okay? Pero si estos 417 se van a mantener, los nuevos hospitalizados por encima de 200 diarios, 250, 300, significaría que estamos en una especie de rebrote. Entonces todavía no le puedo decir si es que haber abierto la economía en la velocidad que se ha abierto está produciendo un rebrote o no, porque tenemos que ver en los siguientes 3 días a 4 días si el número de hospitalizados vuelve a bajar, significa que fue un hipo, como otras veces ha sucedido, y si no vuelve a bajar, significa que habríamos abierto muy rápido la economía.
Ahora, doctor Solari, hay un hecho que observamos, y usted que es bastante meticuloso, bastante observador en estos temas, es que se ha roto la cuarentena en realidad. Ya no hay respeto, ¿no? Usted ve la aglomeración que existe en el servicio de transporte, en los propios mercados, ¿no? Y es decir, no se está respetando, y en las provincias es aún
digamos que se ha corregido parcialmente los errores que habían, pero la difusión en la comunidad ya se produjo. Entonces usted tiene que, por ejemplo, hay una fábrica que estaba cerrada, ¿ok? Se autoriza que se abra pues desde la fábrica de ropa de punta. Abren la fábrica y le hacen pruebas a los trabajadores y resulta que 40 de cada 100 trabajadores están positivos. Significa que esos trabajadores se contaminaron antes de que se reabra la economía. El problema es que pueden estar positivos contagiantes sin síntomas o positivos ya no contagiantes y que nunca tuvieron síntomas. El problema es que nosotros no estamos pudiendo contabilizar ni contabilizando los positivos contagiantes sin síntomas. Y vuelvo a decir, ¿cuál es la gran falla en nuestra estrategia de supresión del virus? Ya no podemos hablar de supresión del virus. Es que recién, hace creo que 2 semanas, han comenzado con el aplicativo de geolocalización a través de los celulares. Pero eso es pues de la época de la edad de piedra, ¿no? Funciona con poblaciones pequeñas, funciona en una ciudad pequeña, funciona en Cajamarca, que es el departamento que tiene el mayor número de distritos rurales del Perú, y donde les ha funcionado y les está yendo muy, muy bien con la geolocalización, pero no es la geolocalización, o sea, no es el piano, es el pianista, ¿no? Es el Mesías Guevara, el gobernador regional, que está haciendo un buen trabajo de coordinación a través del WhatsApp, algo absolutamente simple, con los alcaldes y con los otros miembros del gobierno regional. Pero hay que señalar, como decía Belaún, del pueblo lo hizo, el gran papel que en Cajamarca y en otros sitios está teniendo las rondas campesinas, ¿eh? Las rondas son las que están vigilando que no entre gente contaminada a los pueblos, cerrando carreteras, exigiendo. Entonces la ronda ha sido algo muy, muy importante. Pero regresemos a la Edad de Piedra. La Edad de Piedra es con la geolocalización, porque necesita un aparato muy grande para eso. En cambio, hay otros sistemas que han utilizado Taiwán, Tailandia, que han sido muy, sobre todo el de Taiwán, ¿no? Que lo único que tienen que hacer es pedir que nos pasen el software y que venga la gente para que entren. Sin embargo, hay que señalar que ya comenzar eso al día 70 implica que uno puede controlar parcialmente. El daño ya está hecho. Nosotros hemos hecho pruebas, sí hemos hecho pruebas. ¿Las pruebas se han masificado? Sí, se han masificado. Uno. Dos, ¿hemos hecho seguimiento a los contagiados y a los contactos? No hemos hecho. Entonces, esa es la pata principal, es la columna vertebral, como me dijeron los médicos taiwaneses en un diálogo con ellos el viernes 15 de mayo. Cuarentena, el gobierno ha sido absolutamente ineficaz, no ha hecho nada, se ha metido a los mercados al día 50 y se ha metido al transporte el día 60. De la cuarentena, cuando el daño ya está hecho. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Esa es la pieza que falta en el rompecabezas. Y luego tenemos los tratamientos han mejorado. Mire usted el caso espectacular de Iquitos, donde la mortalidad se ha reducido drásticamente, donde hoy día las camillas que estaban llenas de pacientes o de cadáveres, hoy día las camillas están arrumadas en los hospitales, vacías. Porque no, los pacientes han bajado la mortalidad también, porque han introducido un fármaco nuevo en los tratamientos. Y finalmente la protección de los trabajadores de salud, policías y fuerza armada, no ha sido pues la mejor que digamos. Entonces, pues ahí tenemos policías muertos, médicos muertos, enfermeras muertas, significa que la protección, y si tenemos pues policías corruptos que compran máscaras basuras, que van a usar sus hermanos policías y que se van a enfermar o morir, bueno, ya estamos en la parte peor, ¿no? Que se puede. Entonces, si nosotros vemos estas cinco componentes de la estrategia en todos los países, porque aparte está lo de la conducta, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla, eso es conducta. Eso tiene un rol importante, pero las pruebas, la cuarentena, el puente que las une, que es la vigilancia a través de los celulares, los tratamientos y la protección, lo tiene el gobierno que aceptar, pues han cometido errores. Ok, los quieren corregir, es un poco tarde, pero que los corrigen. Y más importante, la vigilancia a través de los celulares. No tiene más que levantar el teléfono del ministro y llamar al gerente de una de estas grandes corporaciones, Google o Apple, para que al Perú le pasen ese software y avanzamos. Como le digo, si estos 417 de ayer se van a mantener por encima de 250 o 300 cada día, significa que estaríamos teniendo un rebrote y eso significa que habría que retroceder en el tema de la cuarentena corrigiendo los errores. Yo espero que eso no sucede y que este sea solo un hito. Lo vuelvo a decir, no nos deben preocupar el número de nuevos pacientes ni el número de pruebas que hacemos, porque estos nuevos pacientes por día son fruto de que desde el 7 de mayo el sector privado está haciendo muchas pruebas. El problema es los hospitalizados, que son los que van a crear problemas en los hospitales y en los recursos que hay.
Ahora, otro tema que usted siempre enfatiza es el buen manejo de la comunicación, ¿no? Y lo que estamos adoleciendo justamente es de eso, ¿no? Porque el último sábado el propio presidente dice, una pandemia se supera en 6 a 8 meses, estamos en el 50%. Entonces, ¿qué le estamos dando a entender a la población?
Mire, hoy día hay una estupenda entrevista del ministro, del decano del Colegio Médico, el doctor Palacio Celis, en donde él señala que ya en otros países ya se sabe, o sea que en Italia se están también benignizando los casos. Igual es en el Perú, nosotros teníamos 25 de cada 100 se hospitalizaban, ahora se hospitalizan 5 de cada 100. Significa que el virus va mostrándonos cuál es su historia natural, cuál es su ciclo. Entonces, entre 90 y 95 días es lo que han visto en Europa. Yo le digo, si nosotros estamos bajando un punto porcentual por no el número absoluto, el porcentaje de hospitalizados, y estábamos en 25, ahora estamos en 5, y promedio bajamos un punto cada 4 días, significa que nosotros, si no hay un hipo, alrededor del entre el 15 y el 20 de este mes deberíamos de estar en menos de 1% de hospitalizados, y ahí deberían comenzar a caer todos los números. Pero si estamos en un hipo, eso no va a suceder y nos iríamos por encima de los 100 días. Su respuesta. Las comunicaciones han sido utilizadas por los países que han tenido éxito entre 8 y 9 materias distintas, ¿eh? Nosotros solo las hemos utilizado para 2 cosas. Las hemos utilizado para teletrabajo y las hemos utilizado para comunicarnos, pues, para hablar entre nosotros, las cosas, ¿no? Y el teletrabajo. No las hemos utilizado para la parte realmente de impacto en la economía, como ha sucedido en otros países con éxito. Inclusive, no las hemos utilizado para recibir permanentemente instrucciones. No basta con el lavado de manos, son 9 cosas que hay que hacer en 3 áreas, el área de la higiene, el área de no tocar y el área del distanciamiento. Cada una tiene 3 y cada una de esas tiene más, son como 20 y tantos. Entonces, el uso de la comunicación ha sido pobre en términos comparativos con lo que hacen otros países. Lo que pasa es que en otros países ya están en otro estadio laboral, en otro estadio productivo, en donde la comunicación es un elemento fundamental. Nosotros no, porque tenemos gente que llega al sector público que son como que paseantes, ¿no? Como que no hay carrera pública. Bueno, dice, bueno, vamos a aprovechar el máximo del poco tiempo que voy a estar acá, y hacen de todo un poco, pero no se ve que haya una línea de trabajo constante. Entonces, la comunicación no ha sido, pues, la mejor si nos comparamos con los países que han tenido el mayor éxito. Todas estas cosas se pueden corregir. El problema es que, vuelvo a decir, para cambiar las cosas que hacen las personas, hay que cambiar a las personas que hacen las cosas, porque uno se da cuenta que no les da el cacumen, la tutuma, la inteligencia. O sea, como decía Einstein, ¿no? En una crisis, la imaginación, claro que en esa época no se hablaba de creatividad, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Un ministro con maestrías? No, necesitaba un ministro con inteligencia, ¿verdad? Entonces, ojalá que el presidente se dé cuenta de lo que está pasando y decida hacer cambios en los equipos, porque si con el equipo que tenemos estamos en la puerta, no sabemos si de un nuevo brote o de un camino tranquilo hacia adelante, bueno, pues tienen que sentarse a tomar decisiones.
Una entrevista interesante en el diario Correo, le vimos ayer, del ingeniero Roque Benavides, que va en la línea de justamente señalar su extrañeza y igual plantear una visión diferente en este tema, habida cuenta de que él señala que todo el aparato y las plataformas de servicios que tiene el sector privado no están siendo utilizados, pese a que ha habido intentos de poner al servicio del Estado, ¿no? Igualmente, y él señala que ocurre que las iglesias y otros organismos que tienen experiencia, y las Fuerzas Armadas mismas que tienen experiencia en el manejo, por ejemplo, de la distribución de alimentos y otros mecanismos para enfrentar esta situación. Pero en esa misma línea que dice el señor el ingeniero Roque Benavides, también escuchamos el sábado a la excongresista Carla Schäfer, que señalaba lo mismo, que ella tenía, por ejemplo, habían conseguido balones de gas, consiguieron alimentos y consiguieron una serie de medicamentos, pero que no tienen la aceptación del Estado, no tienen la aceptación del gobierno para poder canalizar eso a la gente. Y tienen que buscar otros tipos de mecanismos también, para poder llegar con algo, no con todo lo que pudieran, lo que quisieran llegar, ¿no? Luego de haber hecho gestiones para conseguir cosas que aliviaran un poco la situación de la población. Escuchamos semanas, días atrás también al ingeniero, y reiteraron ayer al ingeniero o al señor Sillonis, el ex gobernador de Ica, que también señala y señaló acá en una entrevista de RCR ya hace unos días atrás, que ellos también se acercaron al gobierno a ofrecer servicios del sector público, de la iglesia, coordinaron incluso con municipios, y muchas veces esto no es aceptado por el gobierno, no es aceptado por el Estado. Es más, en Piura han dado una medida reciente de que ya no llenen, ya no brinden servicios las plantas de oxígeno para llenar a los ciudadanos que van urgidos de este medicamento, y que solamente se restringe exclusivamente a los hospitales, y cuando van a querer, obviamente, hacer aportes allí, tampoco tienen respuesta de los hospitales, que no señalan una aceptación, porque tienen, obviamente, indicaciones precisas y protocolos que cumplir. ¿Qué cosas suceden esto? Usted es hombre de Estado, doctor Solari. Mire, usted tiene experiencia. ¿Qué sucede allí?
Lamentablemente la respuesta está... La mitad de la respuesta, y diría hasta tres cuartas partes de la respuesta, está en el pasado. En el caso peruano, la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio más, pero no es un ministerio cualquiera. Es el ministerio que tiene como atribución coordinar a los otros ministerios, ¿no? Y resulta que Defensa Civil, que ha estado siempre en la presidencia del Consejo de Ministros, porque es el lugar, precisamente, Defensa Civil es todo, es la función, es la operación más multisectorial que puede haber cuando hay una catástrofe. Entonces, Defensa Civil fue trasladado al Ministerio de Defensa, cuando el lugar donde debe estar es el Ministerio de la Presidencia y el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque el Ministro de Defensa no le puede dar órdenes ni coordinar directamente, así tipo orden, con el Ministro de Agricultura o el Ministro de Vivienda. No puede. No puede porque está impedido por la Constitución. La norma no le... Lo llama el ministro y dice, ay, necesito reunirme contigo. ¿Sabes que estoy ocupado? No puedo. Y tienen que pedirle al presidente. Entonces, casualmente, la presidencia del Consejo de Ministros es el ministerio de lo multisectorial. Ya. ¿Cuánto es multisectorial en la realidad peruana? Todo es multisectorial. El Estado está agrupado por sectores con fines de organización, pero a la hora de actuar, se actúa en la realidad que es multisectorial. Entonces, ahí está el 75% de su respuesta. Y la segunda, el otro 25%, es el hábito no hace al monje. O sea, ¿quiere usted una respuesta? Siempre hay un refrán detrás de una respuesta. El hábito no hace al monje. O sea, el señor Ceballos ha desaparecido de la escena. Habla un ratito ahí en las conferencias, al Congreso, y después no existe. Significa que hay personalidades que tienen una serie de habilidades multisectoriales para ser presidente del Consejo de Ministros. Pero cuando uno decide pues, que el presidente del Consejo de Ministros sea alguien de su confianza, entonces pasa esto. Entonces, y le explico. Cuando el ministro de Energía habla con el señor Roque Benavides o con la presidenta de la CONFIEP, quien habla es el ministro de Energía. Pero cuando el presidente del Consejo de Ministros habla con el señor Benavides o con la presidenta de CONFIEP, el gobierno es el que habla con el sector privado, ¿no? Entonces, pero si el gobierno, cuando lo hace a través del presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros no tiene un piano para tocar, no tiene un vehículo para hacer las cosas, en este caso, como es el sistema de defensa civil, que ya no está en su sector, sino está en otro sector. Entonces ya no es que el presidente del Consejo de Ministros dice hágase la luz, no, tiene que hablar con el ministro de Defensa, que es su par, porque no es su jefe, su par, y decirle, oiga, ministro de Defensa, ¿qué le parece si hacemos la luz? Es totalmente distinto, ¿no? En el tiempo que toma la decisión a través de otra persona, pueden morir cientos de personas en el Perú. Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de personas, ¿no es cierto?, que miran las cosas de una forma simple cuando la realidad es mucho más compleja. Entonces no saben qué hacer y tenemos que todo el peso de la pandemia está entregado al Ministerio de Salud, que no tienen por qué saber lo de los otros sectores y no tienen capacidad constitucional para actuar sobre otros sectores. El comité COVID que preside con muy buena fe y desarrollo la doctora Macetti es un comité de coordinación de los servicios de salud del Perú, Fuerza Armada, Policía, etcétera. No puede decirle nada a ningún otro ministro sobre ningún otro aspecto. Los únicos que tienen esa capacidad en el Perú es el presidente y el ministro, el primer ministro, o presidente del Consejo de Ministros. Entonces, toda la lucha está depositada. Precisamente, los países que han tenido éxito en erradicar el coronavirus este, han hecho una conducción en el máximo nivel. En el máximo nivel. Nosotros tenemos, ya sabemos, el presidente del presidente, pero no se percibe. ¿Cuál es el efecto de esto? En la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que salió publicada ayer en el diario República, en el mes de abril, el 60% pensaba que el gobierno estaba haciendo muy bien o bien las cosas sobre la pandemia. En la encuesta publicada ayer es solo 38%. O en la encuesta de Datum, donde solo 21% considera que el gobierno está haciendo las cosas bien y que la mayoría, que no es el 21%, piensa que se hacen al tuntún. Entonces, lo vuelvo a decir, ¿qué pasaría si ponemos a los calichines o a la banca a jugar la final del campeonato mundial, aunque Gareca sea el entrenador? No va mal, pues. Entonces, otra vez, para cambiar las cosas que hacen las personas, hay que cambiar a las personas que hacen las cosas. Pero hay esta obstinación de que un ministro tiene un tornillo en el fundillo y que no se le puede cambiar, aunque quede demostrado en la práctica que ya se le acabó la capacidad, que llegó al principio de Peter, se acabó su eficiencia, ¿no?
Ahora, doctor Solari, hemos visto también en días anteriores, o sea, en las semanas anteriores, y la desesperación que había en Loreto, ¿no?, por las circunstancias que atravesaba esa región, particularmente la ciudad de Iquitos, ¿no? Se concentró las miradas allí, sin medicamentos, carencias básicas de implementos de seguridad para los médicos, el elevado costo de los medicamentos, el mercado negro, por ejemplo, de los balones de oxígeno y todo lo demás, y nos hemos alarmado, pero siempre las voces estaban señaladas en la indisciplina de la población, ¿no? En que, ¿cómo es posible que estén allí en las calles y no hagan caso? Y bueno, y ahí están los resultados y todo lo demás. Sin embargo, han transcurrido otras semanas, ya los focos ya no están tanto en Loreto, pero sí empiezan a prenderse las alarmas aquí en Lima. y empezamos a tener casi una situaciones parecidas a cómo se empezó la crisis en Loreto. Y ahí vemos, por ejemplo, la gente corriendo tras balones de oxígeno en la Avenida Emancipación y otros lugares a tratar de adquirirlos, y no porque tengan un paciente, algunos porque tienen la urgencia de un paciente, pero otros para llevarse por si acaso a su casa, almacenarlos allí y tenerlos, ¿no?, a buen recaudo. Igualmente sucedió con los medicamentos. O sea, estamos viviendo casi los mismos escenarios, se van repitiendo, pero esta vez se va repitiendo aquí en Lima. ¿Y qué no, nos dirán también ahora? ¿Que en realidad esa es culpa de la gente que ha roto la cuarentena?
No, pues nosotros sabemos que la cuarentena es una norma. Es una norma como el reglamento de tránsito. ¿Qué pasa para los que no cumplen el reglamento de tránsito? ¿Qué hay? ¿Policía de tránsito, pues? Si no, ¿por qué hay policía de tránsito? Para los que no la cumplen. Ok. Ya. ¿Y para cumplir la cuarentena, qué hay? No ha habido, pues, camiones con tropa en los mercados. Recién al día 50 se ha ingresado. O sea, recién se ha corregido esa parte. Pero aquí es donde, lo importante es siempre encontrar el porqué de las cosas. ¿Por qué en Lima están subiendo los casos en este momento? No es por la gente de los mercados. Eso ya tuvo su hipo. Su hipo fue a partir del 19 de abril. Ahí están los gráficos. Usted mira el gráfico y se da cuenta clarísimo, ¿no? El problema es que nosotros no hemos hecho vigilancia a través de los celulares de los contagiados sin síntomas y de sus contactos. Ese es el problema. Pues estas personas han seguido circulando, moviéndose. En Nueva York, el mes pasado, el gobernador del estado mostró cómo de 600, imagínense, 600 hospitalizados nuevos cada día, 400 nunca habían salido de su casa. Entonces, los contagiaban los que salían. En el caso nuestro, hemos tenido gente que ha estado yendo y viniendo y que se ha ido contagiando sin síntomas. A la hora que hemos... ¿Dónde está la mayoría del PBI peruano? En Lima, pues. 44%, 42%, 45%, entre 40 y 45% del Producto Bruto Interno del Perú se produce en Lima. Entonces, a la hora que usted comienza a abrir la economía, ¿dónde se va a notar el primer impacto de los positivos? En Lima, pues, en Lima. Pero ¿y por qué tenemos ese impacto de los positivos en Lima? No es porque no se guardó la cuarentena, es porque no hubo gente cuidando que se cumpliera la cuarentena, y segundo, por no hacer vigilancia a través de los celulares. Simple. Entonces, ¿qué hemos corregido? Okay, ahora hay gente cuidando los mercados y el transporte y haciendo pruebas, etcétera. ¿Y la vigilancia por los celulares? ¿Qué creen? ¿Que el software que se ha hecho en la PCM de Te Cuido Perú va a resolver el problema? Pero si eso parece, es un software que parece, pues, a pedal, como afilador, ¿no? A pedal, eso es como dentista de la época de los picapiedros, de la época del oeste, un taladro a pedal. O sea, tienen que poner el software que han utilizado los países que han vencido, no inventar. Todo el mundo quiere que le pongan su corona de laurel. Dios mío, ¿qué le pasa a los del gobierno digital en la PCM? ¿Eh? Les han ido a ofrecer, escúcheme, les han ido a ofrecer y no han aceptado. ¿Sabe quiénes aceptaron? La Marina de Guerra del Perú aceptó. Y hoy día la Marina de Guerra del Perú tiene una vigilancia a través de los celulares de todos sus portatropas, de todo su personal que está en calle y de todos sus pacientes de contagiados, de sus contactos, la Marina de Guerra del Perú. Felicitaciones, Marina de Guerra del Perú, porque están haciendo las cosas como debe ser. ¿Y por qué la PCM no aceptó ese software? Preguntémosle al señor Ceballos en la próxima conferencia de prensa. Oiga, la Marina de Guerra ha adoptado este software, ¿y por qué la PCM no lo ha querido adoptar? Entonces, como usted puede ver, cada uno hace el ceviche a su manera acá, cada uno hace las cosas a su manera, y el presidente está arriba, preocupado por las cifras, sale a su conferencia, pero después entra a la trastienda y nadie sabe qué pasa ahí. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted me dice Lima está así, bueno, Lima está así, y ya le explico, porque se están haciendo más pruebas, se están detectando los casos, pero el problema es que se concentre nuevamente el aumento de hospitalizados en Lima y que se concentre el número de hospitalizados en cuidado intensivo en Lima. Felizmente en cuidado intensivo estamos, mire, ayer de los 417 hospitalizados, solo 11 de cada 100 entraron a cuidado intensivo. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieran entrado 200 a cuidado intensivo? Esto hubiera sido una catástrofe en un día. Entonces, ahí están las respuestas. Las razones son 1-2 y las correcciones son 1-2. Pero si solo corrigen uno o solo corrigen dos, la otra se queda sin corregir, entonces esto podría irse de las manos como un rebrote al gobierno, ¿no?
Doctor Luis Solari, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias. Todo tiene una explicación y una vez que uno la encuentra, tiene que corregirla. No tiene capacidad para ver lo que no se puede ver, no encuentra la explicación, no la corrige, suben los casos y seguimos pues en el canto de sirena del mediodía, ¿no? Pero espero pues que el gobierno corrija lo que tiene que corregir y podamos salir adelante de esto. Según mis cálculos, si no estamos en un rebrote aquí en Lima, nosotros entre el 14 y el 24 deberíamos estar teniendo mejores noticias que las de hoy.
Muy agradecido como siempre, doctor Luis Solari. Buen día, muy amable. Gracias.
Por saludarles. Gracias. A todos los fieles oyentes y seguidores de la red de comunicación regional.